Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa que tiene un nombre propio en la portada. Enrique Riquelme. Este joven empresario de 37 años, presidente ejecutivo del grupo Cox, que se dedica a las energías renovables, entre otras cosas, ha comunicado hoy a la Junta Electoral del Real Madrid que su voluntad es concurrir como candidato a las elecciones que se han convocado. Dice en su escrito que reúne los requisitos que exigen los estatutos del Real Madrid y que antes del sábado presentará la composición de su junta directiva y los avales bancarios para ser candidato. Dice Riquelme que su proyecto ilusionante va a estar centrado en poner a los socios del Real Madrid como protagonistas y como únicos dueños del club. Es un anuncio que indica que va en serio. Y el sábado será el paso definitivo, presentar la documentación y que esta sea aceptada y validada por la Junta Electoral. Si eso es así, el 7 de junio, el domingo 7 de junio, los socios del Real Madrid elegirán entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme al su nuevo presidente. Algo que no pasa desde hace 20 años. Desde hace 20 años no ha habido rival para Florentino en unas elecciones. Ahora hablamos de Enrique Riquelme y de su candidatura en este jueves en el que el fútbol tiene otras noticias que han quedado, por supuesto, a la sombra después de esta. Yago Aspas sigue en el Celta una temporada más. Parejo no seguirá jugando en el Villarreal. Emery, Unai Emery, disfruta y celebra otro triunfo en la competición europea, en la Europa League. El quinto título de Europa League de Emery, increíble. Desde Gran Bretaña llega una buena noticia y es que hoy era el media day del Arsenal antes de la próxima final de la Copa Europa ante el Paris Saint Germain y ahí Mikel Merino ha dicho que está bien y que va a llegar al Mundial sin problemas.
Me encuentro bien, me encuentro fuerte, el pie olvidado y físicamente desde luego que mejor cada día. A partir de ahora ya soy uno más del grupo, uno más del equipo, o sea que estoy más que preparado para ayudar al míster en lo que necesite y ojalá, porque en un futuro a la selección.
¿Tenía Luis de la Fuente alguna duda con tu estado físico? Verte dando saltos y brincos en la celebración con el resto de compañeros, yo creo que se le disiparon todas las dudas, ¿no?
Sí, esa fue, ¿no?, la prueba de fuego. Si aguantaba mi pie esos saltos, ya aguanta cualquier cosa, ¿no?
Todo el mundo le da en la lista del próximo lunes a este futbolista, a pesar de su lesión. Mikel Merino es de los fijos. Hoy, por cierto, en el larguero vamos a dar cada uno nuestra lista de los 26 de los miembros del Sanedrín. Hay pocas variaciones, no nos engañemos. Y también es noticia que mañana comienza la Final Four de baloncesto en Grecia. Se juega primero un Olympiacos Fenerbahce y a las 8, mañana a estas horas estarán jugando ya Valencia y Real Madrid por una plaza en la gran final del baloncesto europeo. Estos son el madridista Campaso y el valencianista Jan Montero.
Creo que la experiencia en este momento cuenta mucho, es un factor importante, no determinante. El hecho también de no jugar con Eddie y Alex es un factor también importante. Creo que si disimulamos bien la baja que tenemos y sumamos la experiencia y el talento que tiene el equipo, creo que cosas buenas pueden pasar.
Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Yo creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día.
Bueno, pues enseguida estamos en Atenas con la última hora de los dos equipos españoles. Hablaremos de Fórmula 1, que vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Y más cosas, pero lo primero, como siempre, vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Pues nada, recordaros que dijisteis la semana pasada que Florentino iba a decir hoy, bueno, Florentino o quien fuera, o fuere, que iba a decir que Mourinho iba a ser entrenador del Real Madrid. Ojalá no lo sea, pero bueno, vosotros os aventurasteis a decir que esta semana se iba a decir. Bueno, hoy es miércoles, todavía queda jueves y viernes, pero vamos, yo como que no sé. Y nada, otra cosa, pues nada, que Guardiola ni Champions ni Liga, y creo que nada más, ¿no? ¿Qué decir? Venga, pasar buena noche, agur.
Venga, buena noche. Bueno, pues lo de Mourinho se va a retrasar porque si hay elecciones y estas se celebran el 7 de junio, hasta la semana siguiente no se anunciará el nombre del nuevo entrenador de Real Madrid. Si gana Florentino será Mourinho. Pero ya veremos. Deja vuestros mensajes.
¿Qué queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
A ver, no sé si en Madrid se ha planteado fichar al mejor entrenador del mundo que ha quedado libre, un tal Josep Guardiola. Hacer una limpia de niños mimados, imagínense, jugaríamos al fútbol. Sería tremendo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Pues parece que va a haber elecciones en el Real Madrid. Estamos desentrenados. Habría que buscar una sintonía elecciones Real Madrid, como los compañeros de informativos, algo así. A ver, por ejemplo. Elecciones Real Madrid. Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Todo en la cadena SER. Con Antón Meana y Javier Herráez, por ejemplo. Pero repito que esto, Antón Meana, empezamos contigo, no será oficial hasta que el sábado Enrique Riquelme presente esa documentación y sea validada por la Junta Electoral. Buenas tardes.
Correcto, Gallego, buenas tardes. Lo que ha hecho es cumplir con los pasos que marcan las normas. Comunicar por carta su intención de concurrir en las elecciones. Lo ha hecho explicando que tiene una candidatura que cumple con todos los requisitos legales y que en los próximos días enviará la documentación. Se prevé que sea el sábado. Ese día, la Junta Electoral se tiene que comprometer a contestarle. Y, por tanto, el primer día hábil después de que la candidatura sea oficial. En caso de que lo sea, es el lunes. Arrancaría un proceso de 15 días para poder convocar elecciones que apuntan al domingo 7 de junio. Y lo que ha explicado en esa carta, en un párrafo que no era necesario, porque digamos que es más literatura que protocolo electoral, dice que su objetivo, Gallego, es que el club siga siendo de los socios, que sean los auténticos dueños del mejor club, según Enrique Riquelme, del mundo. Yo no percibo nervios por una posible derrota en el sector más pro-florentino del club, pero sí quieren ver cuánto puede desgastar a esta gestión la campaña que haga Riquelme con la estrategia que te acabo de decir. Nos quieren robar el club a los socios. Inquieta a algunos compromisarios, pero la asamblea del Real Madrid es muy de Florentino y, por tanto, en el primer día de pre-campaña oficial, percibo tranquilidad en el florentinismo.
Luego habrá que explicar el proyecto, qué otros nombres van en la junta directiva. Hoy ha habido algunos medios, unos confidenciales, que han publicado que el hijo de Vicente Boluda, que fue presidente de Real Madrid, uno de los hijos de Fernández Tapias, que era un hombre de la junta directiva de Florentino, que si un familiar del presidente de Iberdrola, Javier Herráez, esta composición de la junta directiva, ¿hay algo oficial? ¿Todo es rumorología? ¿Se sabe algo?
Todavía no es oficial. Antes de nada te cuento que a esta hora está viajando Enrique Riquelme hasta Sevilla, porque mañana tiene junta de accionistas de su empresa, de Cox, así que está viajando ahora mismo a Sevilla. Y hombre, que tú has comentado, ¿no? David Mesonero, ¿no?, que es el director de desarrollo de Iberdrola, que es el yerno del presidente Ignacio Sánchez Galán, enemigo evidentemente del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de hace ya muchos años. Se habla también del hijo, como dices, de Vicente Boluda, pero Vicente Boluda estuvo con el padre de Enrique Riquelme, o sea que son amigos y estuvieron en la junta directiva que sacaron a Ramón Calderón de la presidencia del Real Madrid. Está también Dámaso Quintana, que es el presidente de Cunex. Bueno, son nombres que están saliendo evidentemente y que pueden estar en la junta directiva. Incluso se habla, Gallego, del doctor Martín, de Ángel Martín. Bueno, yo estuve ayer con él, ¿no?, que estaba ayer en la presentación del vídeo del documental de Rafa Nadal, y es amigo personal de Rafa Nadal y también amigo personal de Enrique Riquelme. Así que son nombres que están encima de la mesa, pero veremos cuando le den forma y cuando el sábado, como decía Meana, conozcamos ya la junta directiva que va a intentar la presidencia del Real Madrid.
También han salido algunos nombres en lo deportivo, que si Jürgen Klopp, que si Haaland, bueno, va a haber mucha rumorología. Lo importante es que se concrete la candidatura y luego a explicar el proyecto y a dar los nombres y el modelo de club, etcétera, etcétera. Es un asunto peliagudo este proceso electoral. Hoy le han preguntado al presidente de la Liga, Javier Tebas, archienemigo de Florentino Pérez, bueno, tienen querellas en los juzgados, una infinidad de ellas, sobre el asunto. Y claro, Tebas ha estado muy prudente a la hora de hablar de Enrique Riquelme. No ha querido confirmar ni siquiera si lo conoce.
no voy a dar opinión. No voy a decir si lo conozco, no lo conozco, no, porque se interpretaría mal, ¿no? No más. Tiene derecho a presentarse y si lo consiga y lleva un gran proyecto, pues que lo presente, ¿no?
¿Está de acuerdo con las declaraciones de ayer de Enrique Riquelme de que pueden ser las últimas elecciones que haya en el club porque se pueda privatizar?
Hombre, lo que sí es, no se sabe el proyecto que quiere hacer el Real Madrid, esa es la realidad. Bueno, Florentino Pérez, no el Real Madrid, ¿no? Se habla mucho de un 5, un 10, pero es que no hay nada en concreto, entonces es complicado yo poderme pronunciar, ¿no? Es complicado, ¿no? Imagino que el señor Riquelme estará preocupado porque cuando se empieza de poco acaba en mucho, no se sabe, y eso es yo creo que lo que preocupa, o sea, pero es que no se sabe, es que es una cosa sorprendente, ¿no? Se han anunciado asambleas que se iban a decir, ¿tú lo sabes? Pues entonces, si alguno lo sabe, me lo cuenta.
Prudente con lo que dice Javier Tebas. Bueno, pues esto no he hecho sino empezar. ¿Qué os parece la sintonía electoral, Meana, Herráez, que os va a acompañar los próximos días?
Me parece, además, tiene movimiento, que es importante. Tiene movimiento, van a ser 15 días de mucho movimiento. Por cierto, mañana va a dar un canutazo después de esa junta de accionistas. Está viajando, como te decía antes, ahora mismo, me acaban de escribir. Mientras que estamos hablando, están escuchando Hora 25 Deportes. Mañana, canutazo de Enrique Riquelme, nada más acabe, concluya esa junta de accionistas de su empresa.
Pues aquí lo contaremos.
En Sevilla.
El sábado será candidato definitivo si la Junta Electoral aprueba la documentación. El domingo oficial y el lunes empieza la campaña electoral. Otras noticias del fútbol en el día de hoy. Aspas sigue un año más en el Celta, Paula Montes.
Es sin duda el día más feliz para el celtismo. El club ha anunciado a través de un emotivo vídeo que Iago Aspas aún le queda cuerda para rato y que todavía no ha llegado el momento de colgar las botas. El capitán del Celta disfrutará de la competición europea la próxima temporada y seguirá ligado al club hasta el año 2029, una vez deje el fútbol en la estructura del Celta. Aspas dejará, por tanto, el fútbol con cerca de 40 años y será despedido en el césped, donde se ha ganado el respeto de sus rivales. El príncipe de las bateas seguirá dando guerra y regalando su magia a quien quiera verla. Felicidad en Vigo hoy. Felicidad en el celtismo y en general en el mundo del fútbol.
Mola que siga un año más Aspas. Quien no sigue en el Villarreal es Dani Parejo, David Costarrosa.
Muy buena, sí, después de 6 temporadas, 269 partidos y con una Europa League a sus espaldas, Dani Parejo vivirá este domingo ante el Atlético de Madrid su última noche como futbolista groguet. El de Coslada, que había perdido ya algo de protagonismo este curso, se marcha como leyenda del club a sus 37 años, muy agradecido por todo lo que le ha dado el submarino desde su llegada en 2020 y según fuentes cercanas al futbolista, ahora Parejo estudia las ofertas que tiene, aunque tampoco descarta la retirada.
Hola, soy Dani Parejo, jugador del Villarreal. Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Que sepáis que ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón.
Otro grande, Dani Parejo. Y en el Athletic Club, ya se sabía que no iba a seguir, ha dado su última rueda de prensa. Un histórico del banquillo como Ernesto Valverde, Diego González, hola.
Hola, Gallego, sí, última rueda de prensa en Lezama, le quedará una más tras el partido en el Bernabéu el sábado, comparecencia, como te puedes imaginar, de balances, de recuerdos, se va contento, bien, con la foto del título de Copa, y mira, tiene claro cómo quiere que le recuerden como entrenador tras estos 504 partidos en el conjunto rojiblanco.
No es una cosa que... en la que repare mucho, siempre esperas que te recuerden con una sonrisa porque las cosas han ido bien. Espero que piensen que, bueno, que en algún partido han disfrutado con mi equipo. Eso ya es suficiente. Yo creo que ha habido partidos en los que hemos disfrutado y yo me alegro por eso y espero que me recuerden por eso. Que no me tengan en cuenta aquel partido que perdimos, pero que me recuerden por los buenos.
Se va, eso sí, con la espinita de no haber logrado ese título europeo que le falta al Athletic en sus vitrinas.
Bueno, pero la imagen de la gabarra de ese título de Copa con los cientos de miles de personas de la celebración... Hay unas imágenes para la historia y ahí estaba Ernesto Valverde. Y también es histórico lo de Unai Emery. Ayer su equipo, el Aston Villa, consiguió la Europa League, además ganando con mucha claridad. Y después estuvo en el larguero, Fernando Rodríguez.
Eso es, Gallego, lo decías tú ahora, Unai Emery es el rey de Villa Park. Con la Europa League de ayer, la quinta en seis finales para él, acabó con 30 años de sequía. No ganaban un título desde la Copa de 1996, hace tres décadas. Pero es que si hablamos de competiciones europeas hay que remontarnos 44 años, a 1982. Ahí es cuando el Aston Villa ganó la Copa de Europa. Emery llegó al Villa en la temporada 22-23 con el equipo al borde del descenso y cuatro años después lo tiene compitiendo de tú a tú con el Big Six de la Premier y además es un habitual en competiciones europeas. Hace tres años jugó semifinales de Conference, el año pasado cuartos de final de la Champions, este año es campeón de la Europa League y el año que viene volverá a jugar Liga de Campeones. Lo comentabas tú hace nada, Gallego, estuvo con Manu en el larguero, le preguntaron por la Liga, por volver a España, pero lo tiene claro, su reto es la Premier.
Yo siento que mi camino ahora mismo y mi lugar está en la Premier y estoy, pues tengo el reto grande de la Premier. Lógicamente, pues siempre me acuerdo de España, pero sí, en España he entrenado equipos magníficos, sí. Y estoy muy agradecido. Y bueno, pues lógicamente nunca se sabe si volverás, hombre. Pero ahora mismo aquí tengo el reto de la Premier ahora mismo.
El Almería, el Valencia, el Sevilla, el Villarreal y ahora en la Premier a intentar conseguirla. Bueno, sería increíble que lo pudiera lograr Emery compitiendo con el Liverpool, con el Manchester City, con el Manchester United, con el Chelsea. Lo tiene difícil. El año que viene su rival no será Pep Guardiola, será Arteta, el entrenador del Arsenal, finalista de la Copa de Europa, de la Champions ante el Paris Saint-Germain, hoy Media Day. ¿Cómo ha sido el Media Day del Arsenal? Pablo Montaño, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues la gran noticia en el Arsenal en el Media Day de hoy ha sido la vuelta de Mikel Merino a los entrenamientos, donde esta mañana se ausentaron por precaución Raya, Saka y Saliba, y tras las históricas celebraciones del otro día en los alrededores del Emirates y con la rúa ya planificada para el próximo domingo 31, un día después de esa final de la Champions ante el PSG, la pregunta era saber dónde estaba Mikel Arteta cuando se pitó el final del Bournemouth City que hacía al Arsenal campeón, ya que no se le vio celebrando al técnico Gunner con los jugadores. Y se lo hemos preguntado y nos lo ha contado hoy en rueda de prensa.
Went outside to the garden, I started to build some fire.
Me fui a casa al patio y puse a hacer fuego y una barbacoa y no vi nada del partido. Solo oía gritos al fondo en el salón
and suddenly the magic happened.
Y de repente se hizo la magia.
Opened the garden door. He started to run.
Mi hijo mayor abrió la puerta, vino corriendo hacia mí, empezó a llorar, me abrazó y me dijo: papi, campeones.
Qué bueno. Arteta, Luis Enrique, vaya duelo de banquillos el próximo día 30 en la gran final de la Champions. El favorito, sin duda alguna, es el Paris Saint-Germain, que juega mejor, que llega en un mejor momento de forma, pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Luis Enrique, que ha concedido algunas entrevistas los últimos días, una de ellas a los compañeros de La Nueva España. Le han preguntado al entrenador asturiano por la posibilidad de dirigir al Sporting de Gijón. Y Luis Enrique ha dicho que ahora ya lo ve difícil porque el Sporting perdió su oportunidad.
Como sueño es algo muy bonito, yo creo que el Sporting perdió la gran oportunidad que tuvo no dándomela de inicio. Porque claro, ahora apostar por Luis Enrique, entrenador, apuesta hasta mi padre, claro, normal. Pero la gracia era cuando no era nadie, eso lo hizo el Barça, me dio el Barça B. Yo le tengo pánico a fracasar en mi tierra. Y yo he visto al Pitu, el Pitu no ha fracasado, el Pitu ha triunfado en Gijón como jugador y como entrenador. Pero el Pitu ha sido criticado y echado del Sporting. Si voy a Gijón y me echan, creo que me tiro por el Cerro Santa Catalina abajo. Difícil, la verdad es que lo veo como algo complicado. Ahora estoy acostumbrado, evidentemente, al máximo nivel.
Bueno, ahora estás en el máximo nivel, pero luego puede que no, en un futuro, quién sabe, entrenar al Sporting, ya lo veremos. Por el momento lo tiene difícil el Sporting. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Mañana a estas horas ya sabremos quién es el primer finalista de la Final Four de baloncesto europeo. Olympiacos o Fenerbahce, que juegan la primera semifinal. Y a esta hora se estará jugando la segunda entre Valencia y Real Madrid. Duelo español, tenemos garantizado un representante en la final. Vamos al entrenamiento del Real Madrid que se celebraba hace un instante y ahí estaba nuestra compañera Marta Casas en Atenas.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Acaba de terminar el entrenamiento del Real Madrid y mira, yo me voy acercando poquito a poco y esto es un atraco en toda regla, ¿vale? Mira, Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esto ya ha empezado.
Sí, sí, sin duda. Desde que llegamos aquí, desde la semana anterior, ya empezó lo que es la Final Four, ¿no? Sabíamos el ambiente que se vive y demás, así que nada, ya estamos a menos de 24 horas de jugar nuestra semifinal y ojalá que lo hagamos bien.
Con esas bajas que venimos hablando de Alex Len, de Edi Tavares, parece que el cartel de favorito este año no lo tenéis tanto. ¿Desde dentro del vestuario cómo lo lleváis?
No, bueno, con las bajas obviamente ahora tratar de suplirlas, como jugadores dar el 110% cada uno para estar bien, ¿no? Sabemos que son dos jugadores importantísimos para nosotros ahí adentro y lo del favoritismo, la verdad que para mí no hay ningún favorito, creo que todos están aquí por algo y esa 40 minutos a competir, el que mejor lo haga, llevarán los partidos, ¿no?
Yo ya sé cómo funciona una Final Four, que más allá del partido de mañana contra Valencia no se piensa. Es la sexta, bueno, os habéis enfrentado ya 6 veces contra el Valencia, ellos han ganado 2 y vosotros 4. ¿Por dónde pasa la clave?
Agresividad, desde el minuto 1 hasta el minuto 40, sabemos que es un gran equipo que si lo deja jugar resueltos hacen un gran trabajo y defensivamente estar concentrado 40 minutos porque ellos son, como decirlo así, un equipo bueno que aprovecha las desconcentraciones, los rebotes y demás, así que creo que por ahí pasará la clave, ¿no? El estar concentrado del minuto 1 hasta el 40.
Para ti es especial esta Final Four porque estás a tope.
Sí, sí, sin duda, obviamente... las anteriores tenía ganas de estar, por las lesiones no se pudo, pero ahora contento, feliz. El baloncesto me dio otra oportunidad, así que a disfrutar mañana y a dar el 200%.
Gaby, muchísimas gracias y mucha suerte sobre todo.
Gracias a vos.
Pues le dejamos rápidamente porque se tienen que ir al hotel a descansar. Ahora mismo el turno de entrenamiento ya es para el Valencia Basket. Todo preparado para mañana esta semifinal entre el Real Madrid y el Valencia. Antes abrirán el fuego Olympiacos y Fenerbahce.
El Valencia que viene de remontar en su playoff. Una proeza lo que hicieron, así que puede con todo. Frank Guaita.
¿Qué tal? Buenas tardes. Valencia Basket con la ilusión del debutante y la prudencia de saber que enfrente hay un gigante con 11 victorias en Euroliga. Pedro Martínez con una consigna muy clara. No traicionarse, confianza en el plan de partido y seguir haciendo lo que el equipo ha hecho perfectamente durante 7 meses.
Creo que no debería de ser exactamente así. Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
Una duda hasta última hora, está tocado, pero quiere jugar el que sería partido de su vida, el capitán de Valencia Basket, Josep Puerto, que hasta última hora Valencia guardará la carta de si puede jugar o no el partido ante el Real Madrid.
Gracias, Fran. Mañana contamos a esta hora cómo está ese Real Madrid-Valencia, Valencia-Real Madrid. Y estamos en las finales de conferencia de la NBA y Héctor González, los favoritos, Oklahoma, empató su serie con San Antonio esta noche.
Sí, después de ganar en casa 122-113 a los Spurs, 1-1 ya en la serie, veníamos de la exhibición de Wembanyama en el primer partido y anoche respondió la estrella de los Thunder, el MVP, Shai Gilgeous-Alexander, que anotó 30 puntos, que lideró a los suyos y que volvió a estar bien acompañado, por ejemplo, por Caruso con 17 puntos y que al igual que el primer día cuajó una buena actuación y sobre todo una gran defensa sobre Wembanyama, en este caso de Hartenstein. Cambiaron el sistema defensivo los Thunder, surtió efecto porque el francés se quedó en los 21 puntos pero con muy malos porcentajes en tiro y el máximo anotador fue otra de sus jóvenes estrellas, Kassel, que hizo 25. Mañana la serie viaja a San Antonio con 1-1, pero antes esta madrugada a las 2 en punto, segundo partido de la final, en este caso de la conferencia este, entre los New York Knicks y Cleveland Cavaliers. El primero, recordemos, fue para los Knicks.
¿Qué ha pasado hoy en el Giro de Italia? Cristina Soto, hola.
Hola, ¿qué tal? Hoy se ha disputado la 12ª jornada del Giro de Italia. Victoria para el belga Alex Sagaer. Un ataque lejano en el tramo final de una jornada rápida. Segundo, Ton Aerts. Y tercero, el uruguayo Tomás Silva. Como representación española, David González ha sido 11º. Anfol Eulalio continúa siendo líder en la clasificación general con 33 segundos de ventaja sobre Vingegaard. Mañana sigue el Giro por el norte de Italia, cerca de Milán y Turín. Serán 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania, con final en el lago Maggiore, una etapa llana, aunque con dos puertos, uno de categoría 4 y otro de categoría 3 en el tramo final de la etapa.
Gracias, Cristina. Cuadro de Roland Garros. Sin Carlos Alcaraz es menos emocionante, pero lo contamos. ¿Cómo queda, Pedro Fullana?
Sinner quiere aprovechar la ausencia de Carlos para ganar el Grand Slam que le falta para completar los cuatro. Djokovic para soñar con ese 25º histórico en su carrera deportiva. Y nosotros esperanzados con la Legión Española, sobre todo con Rafa Jodar, que va a debutar frente a Kovacevic. Eso sí, segunda semana infernal para el español, con Djokovic, con Zverev y con Sinner el fondo en el horizonte del camino. Otros debutantes: Munar frente a Hurkacz, Dani Mérida frente a Shelton. Lo va a tener complicado también Davidovich contra Zumur y Carreño contra Leshka. Y a la que le ha ido fatal el sorteo es a Jessica Bouzas. Va a debutar en primera ronda frente a la número uno del mundo, Arina Sabalenka.
Gracias, Mela Chércoles. ¿Cómo están los lesionados? Sobre todo Alex, hola.
UBS y Ráfagas Gallego. Pues mira, el equipo Grosini Racing ha comunicado hoy algo que era de esperar, y es que Álex Márquez va a causar baja en las dos siguientes citas, la de la semana que viene en Italia y la que hay a continuación en el Gran Premio de Hungría. No han dado plazo para el regreso. Es muy complicado que esté a finales de mes en las de Breno y Assen. Hay que tener paciencia. Recordemos que se ha fracturado la clavícula derecha y también tiene una fractura en una vértebra, la C7, pero que es el mal menor viendo lo terrorífico que fue el accidente, porque de verdad que su vida corrió serio peligro.
Gracias, Mela. Nos alegramos de que vaya mejor. Mañana hablaremos de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. A ver si mejoran los coches de los españoles, el Williams de Carlos Sainz, el Aston Martin de Fernando Alonso. Lo dejamos aquí. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño, donde analizaremos ese anuncio de Enrique Riquelme a la Junta Electoral del Real Madrid, su intención de presentarse como candidato y de que el sábado tengan toda la documentación, los nombres de su junta directiva y sus avales. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.